Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens.
Buenas noches a todos y como todos los miércoles estamos de regreso con un miércoles de charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Obviamente en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, porque es mi quehacer. No porque sea el único punto de vista del que se puede partir, pero sí es el mío. Recuerden que este programa no es para venderles mis verdades, para convencerlos de nada, para lavarles el cerebro, no. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa y que entre todos la contemplemos, la descartemos, la interioricemos, la tropicalicemos y que nos ayude a fundamentar mejor nuestros puntos de vista. También recuerden que el hecho de que de repente ustedes escuchen ideas que no tienen relación o que no van acorde a su línea de pensamiento no tiene por qué ser una amenaza. Realmente esto nos sirve aún para mantener o afinar nuestros puntos de vista. Lo peor que puede pasar es que terminemos aprendiendo algo nuevo todos aquí. Así que hoy les quiero hablar de un tema que creo que nos va a interesar a todos. Lo hemos vivido. De alguna manera, por algún familiar, por nosotros mismos. Creo que es un tema que nos atañe a todos. No hay nadie que se quede fuera de esto. Y precisamente hoy vamos a hablar de la pandemia, el antes y después de la salud mental. Ojo, como lo escuchan, no voy a hablar de la pandemia en sí. Es redundante, todos estuvimos ahí, todos estamos ahí, porque todavía seguimos. Sino que voy a hablar precisamente de los efectos que ha tenido en la salud mental durante y después. Precisamente para eso nos acompañan nuestros amigos de FUNPRES y en particular Fernando Mena, quien es psicólogo y especialista en investigación. FUNPRES ha llevado durante todo este tiempo investigaciones sobre cómo ha ido evolucionando la salud mental, no de Europa, no de Centroamérica, sino de los salvadoreños. Y por eso es que creo que es tan valioso y nos va a dar luz sobre tantas cosas. Todas estas investigaciones que además no han sido ahorita, no han sido este año, sino que han sido longitudinales. Esto quiere decir que empezaron haciendo las investigaciones el año de la pandemia, 2020, empezaron a monitorear. Y fue la primera vez, si no me equivoco, que yo tuve contacto con ellos, con las investigaciones. Nos sentamos, lo platicamos en un programa y realmente fue bien interesante. Yo les voy a ir presentando las respuestas que ellos nos dejaron a varias preguntas. Y vamos a partir de delimitar esta situación, de poner un piso, un punto de partida con todo esto. Recuerden que esto no es solo para ir a soltar datos curiosos en la siguiente reunión familiar o con amigos. Esto es para realmente estar conscientes de qué está pasando, de qué está pasando con nosotros. No vean solo al vecino, ¿verdad? Y además, muy importante, buscar entre todos soluciones. Porque miren, la salud mental es un problema social. No es un problema de la persona que padece, de la persona que tiene un trastorno, de la persona que no puede ir al psicólogo. Es un problema que nos afecta a todos. Si alguien de nuestra comunidad tiene problemas en cuanto a su salud mental, es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque esa persona es familiar de alguien, porque es nuestro vecino, porque además es una parte activa, una parte que hace un rol dentro de nuestra comunidad. Y por eso es que no podemos restringirlo a un problema de Pedro Pérez o de María López. Pero bueno, entrando un poquito en materia, cuando empezó la pandemia, que ha sido en muchísimos años algo sin precedentes, y digo sin precedentes porque yo sé que de repente están, no Dina, la gripe española en 1800, miren, digo sin precedentes porque obviamente estamos totalmente globalizados y eso hace una diferencia, no solamente en la velocidad en la que se esparció el virus, sino las consecuencias que tuvo. Paralizó básicamente todo el planeta. Yo no sé si ustedes recuerdan estas fotos que nos llegaban de todos lados, que a veces estaban en redes sociales, en los noticieros, de calles que eran extremadamente transitadas por autos, por personas, de ciudades que no dormían literalmente y parecían desiertas. Parecía que las personas habían desaparecido de la faz de la tierra durante el confinamiento. ¿Por qué? Porque todos estábamos cuidándonos, porque todos estábamos tratando de descifrar qué hacer, cómo hacerlo. Pero aquí tenemos varias cosas que hay que tomar en cuenta para lo que van a escuchar a continuación. Sí, es cierto, todos vivimos una pandemia, es un hecho. Sin embargo, no la vivimos desde la misma esquina. Todos entramos a esta situación con diferentes herramientas, con diferentes preexistencias, en situaciones que íbamos resolviendo o que no teníamos idea de cómo resolver. ¿Por qué? Porque la situación en la que estamos, nuestras circunstancias, no es que deberían determinar nuestra salud mental, pero sí tienen que ver. Incide ya sea de manera positiva o negativa. Y esto no estoy achacándolo solo a la pandemia, sino que me refiero también, por ejemplo, a problemas en casa. Y de repente usted estaba felizmente encerrado con esa persona que lograba evitar la mayor parte del tiempo. Y estos problemas empezaron a subir, a hacerse todavía más complejos. Bueno, por ejemplo, tenemos estadísticas de cómo las personas que eran físicamente abusivas se pusieron todavía peor y como hubo muchísima, muchísima violencia durante la pandemia, durante sobre todo las fechas de encierro. También está el tema de los estudios, todas las demandas, toda la parte de socialización que se cortó de un momento para otro. Y lo peor es que sin saber cuándo iba a cambiar esto, en qué momento iba a evolucionar, en qué momento íbamos a regresar a la normalidad. ¿Cómo hacíamos uso de este término sin saber exactamente qué iba a implicar este término, normalidad? Creo que muchos pensábamos en que iba a implicar precisamente regresar a nuestro antiguo parámetro, a cómo iban a ser las cosas, y creo que todavía nos falta muchísimo para esto. Creo que vamos dando pasos, pero bueno, todavía no lo hemos resuelto. Y entonces, nuestros amigos de FUNPRES, Fernando Mena, como les digo, psicólogo y especialista de investigación, nos cuenta ya de manera más específica de dónde surge o cómo surge esta idea de FUNPRES de empezar con esta investigación, y nos pone un poquito en antecedentes de dónde surge, cuál ha sido el camino hasta la fecha, porque han sido bastantes muestras, ha sido muchísimo, muchísimo trabajo y además resultados muy valiosos los que ha ido arrojando en diferentes etapas, diría yo, y obviamente cada etapa ha tenido su resultado. Esta era una de las principales preguntas cuando empezamos la pandemia. Sí, había casos que sirvieron un poco de caso análogo. Recuerdo la gripe equina, donde habían estudiado los efectos del aislamiento en las personas que habían estado en contacto con los caballos, pero eran como poblaciones muy pequeñas y en circunstancias específicas, entonces era un contexto totalmente diferente. Pero bueno, aquí les dejo a Fernando Mena para que nos cuente un poquito cuál es el contexto en el que se dio esta investigación y además la línea que ha seguido hasta la fecha.
Hola Dina, muchas gracias por tenernos en tu programa. Sobre la primera pregunta, nosotros como FUNPRES, nuestra misión parte del hecho de investigar la realidad salvadoreña, investigar sobre salud mental e investigar sobre educación. Y desde el inicio de la pandemia, nosotros hemos hecho esfuerzos de indagar el estado de salud mental de la población. Ya advertían los expertos desde que se decretaron los primeros confinamientos que este aislamiento y todas las consecuencias económicas, sociales y políticas iban a tener un gran impacto en la salud mental de la población, y en este caso en toda la población, porque iba a ser un confinamiento generalizado. Jamás en la historia habíamos parado tan de repente y a tanta gente su estilo de vida. Entonces, el 2020 nosotros adquirimos el compromiso de investigar en la realidad salvadoreña el estado de salud mental de la población. Por eso publicamos en el 2020 un primer sondeo de opinión, en el 2021 otra investigación sobre salud mental en el confinamiento voluntario que vinimos a presentar aquí contigo. Y ahora, ya partiendo de toda la información que nos dieron esas investigaciones, realizamos esta, llamada Salud Mental de los Salvadoreños y Factores Asociados. Partimos de varios resultados que tenemos de investigaciones pasadas. En primer lugar, que existe un fuerte componente de género en la afectación de salud mental en todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, ya sea en población general, en niños, en adolescentes, en universitarios, siempre las mujeres son quienes tienen un peor estado de salud mental. Entonces, es necesario preguntarnos por qué y cómo se manifiesta. También, otro resultado importante es que los factores sociodemográficos, es decir, si eres, como había mencionado, hombre o mujer, tu edad, si estudias o trabajas, o si solamente estudias, tu departamento de residencia, todos estos factores que nos configuran en dónde estamos parados. Porque sabemos no es lo mismo ser un hombre joven que vive en San Salvador que ser una mujer de tercera edad que vive en Aguachapán. Todos esos factores sociodemográficos influyen bastante en la salud mental. Entonces, no es solamente la salud mental, no es solamente hacia adentro, como yo me siento, sino que también es influido por el contexto. Por eso es que en esta investigación nosotros presentamos los factores asociados. Es decir, no solamente indagamos la salud mental como algo que se encuentra aislado, sino que también vimos cómo influyen factores económicos. Es decir, mi percepción de la situación económica, cómo están las finanzas en casa, cómo influye también la situación sanitaria, si yo estoy vacunado, si me ha dado COVID, y cómo influye también mi situación de intención migrante. Que esta es una pregunta que nos hacemos bastante, ya que vivimos en una sociedad donde varias familias están compuestas por familiares en el extranjero. ¿Será que el hecho de querer migrar está motivado por un tema de salud mental o se influye? Incluso el hecho de haber sido víctima de desplazamiento forzado. Entonces, de ahí parte nuestra investigación. Queremos saber sobre salud mental, pero también queremos saber estos factores asociados que influyen. Y los resultados ya nos dicen de que hay que tomar en cuenta estos factores económicos, sanitarios y de migración cuando queremos entender sobre salud mental.
Bueno, ya escucharon lo que nos dice Fernando sobre cuál ha sido el camino recorrido para llegar un poquito a estos resultados, a los resultados a la fecha, porque como les digo, han sido varias etapas. Pero vamos a ir entrando un poquito más en materia, porque esto no se trata solo de ver cómo están las cosas, de dónde partimos, sino que también de llegar a ciertas conclusiones. Pero bueno, les seguimos platicando al respecto cuando regresemos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
Estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos tratando de identificar cómo está nuestra salud mental. Pero planteamos un antes y un después en este caso, que es la pandemia. Y ojo, estamos haciéndolo en los salvadoreños. ¿Por qué? Porque nos está ayudando con este tema Fernando Mena, psicólogo y especialista en investigación de FUNPRES, quienes desde que todo esto empezó, desde inicios de 2020, empezaron a hacer toda una investigación al respecto, a definir quiénes eran los más afectados, cómo eran afectados. Porque como les decía en el bloque anterior, a pesar de que sí, en efecto, todos vivimos esta pandemia, la vivimos desde esquinas diferentes. Y precisamente en este momento, Fernando nos va a explicar en qué consiste la muestra, a qué personas tomaron en cuenta, qué rango de edades, qué características, de qué lugares, como para que tengamos una idea quiénes de esta encuesta, de este estudio en general, nos representa, si estamos representados en ellos o no. Y esto nos lleva un poquito a las conclusiones o nos va poniendo un marco para las conclusiones que fueron obteniendo referente también a qué pasaba con diferentes poblaciones y cuáles eran los problemas presentes en cada una de ellas. Pero bueno, los dejo un poquito para que escuchen la respuesta que nos dio Fernando.
En el estudio participaron 1.586 personas, 45.4 del sexo masculino y 54.6 del sexo femenino. y de todos los departamentos del país. Quisimos también conocer el estado de salud mental de participantes de Huachapán, de La Paz, de Usulután, de Sonsonate, que normalmente no son representados en este tipo de encuestas. Entonces tenemos representatividad de todos los departamentos del país y también de todos los rangos de edad. Como mencioné anteriormente, la edad es un factor importante al hablar de salud mental. Entonces, así como tenemos muchos participantes de 18 a 24 años, también tenemos gente de 55 o más años para conocer cómo la salud mental varía en todo este rango de edad. Así que nuestra muestra se trata de parecer lo más posible a la distribución de población para este año y nos da seguridad también que los resultados hablan bastante de cómo se encuentra el estado de salud mental de la población del país.
Bueno, ya escucharon todos cuál fue la respuesta, qué implicaba la muestra, por quiénes estaba conformado. Como ven, es bastante variada. Como decía Fernando, precisamente nos representa, y digo nos a todos nosotros, porque recuerden, son diferentes circunstancias y las circunstancias en efecto tienen relación con nuestra salud mental. Es imposible analizar la situación que está viviendo alguien sin tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra, las circunstancias, el lugar, los recursos, las preexistencias, las carencias, limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces ni siquiera solamente de la persona, sino del país, el lugar donde se encuentra geográficamente. ¿Por qué? Porque existe, son hechos, no es un tema de percepción, es un hecho. Y vamos un poquito a definir qué encontraron en cada una de estas poblaciones, qué fueron como las cosas que resaltaron, que le llamaron la atención, que de repente dijeron, ¿esto de dónde viene? Pero bueno, para que les cuente ya más en detalle qué pasó con cada uno de estos segmentos, los dejo con Fernando Mena, psicólogo e investigador, especialista en investigación de FUNPRES. A continuación, nos cuenta.
Como FUNPRES hemos hecho investigaciones sobre salud mental en pandemia, un estudio publicado en el 2020 como un primer sondeo de opinión que nos habló que las mujeres eran más vulnerables a un peor estado de salud mental, de que había una gran presencia de problemas de sueño y de preocupación sobre el futuro familiar. En el 2021 publicamos una investigación titulada La salud mental de los salvadoreños en el confinamiento voluntario, donde ya indagábamos a través de escalas estandarizadas cómo estaba este tema ya en la población. Descubrimos que alrededor de un 40% tenía síntomas de depresión y ansiedad moderados o severos y que se manifestaba más en personas jóvenes, en mujeres y en personas solteras. También participamos en un estudio sobre salud mental de universitarios que vinimos a comentar acá el año pasado, donde descubrimos que más del 60% de los estudiantes universitarios requieren atención emocional. Entonces nos puso a pensar cómo podemos ir expandiendo estos resultados. Y ahí surge el hecho de agregar factores asociados. No solamente es la persona individual la que determina cómo se siente, sino que está influida por su contexto, está influida por dónde está parada, está influida por su situación económica tal vez, por el hecho que sí ha tenido COVID, por el hecho que sí planea migrar. Entonces, este estudio trata de incluir más variables, trata de incluir más factores que no son necesariamente psicológicos. Al preguntarle a la gente cómo está su estado económico, al preguntarle a la gente si ya se ha vacunado o si planea migrar, para ver cómo todo eso se manifiesta o se relaciona con la salud mental.
Creo que más claro no lo puede haber dejado Fernando. En efecto, aquí se los deja mapeadísimo cómo sí afectan todas estas situaciones, las circunstancias, el entorno y muchas veces hasta cierta vulnerabilidad que hemos detectado durante muchísimo tiempo y para N cantidad de situaciones, en este caso, por ejemplo, en las mujeres. Yo sumaría también el hecho de que, por ejemplo, cuando habían preexistencias que ya entraron a la pandemia o a estas circunstancias, por ejemplo, con un problema de ansiedad, con una depresión, con cualquier tipo de situación, una de las cosas que también hemos visto es que realmente no podemos decir que los casos de ansiedad y depresión han aumentado. Sin embargo, a estas alturas, el desgaste que implica o que ha implicado en general la pandemia es mucho mayor. Además, otro de los puntos que es extremadamente retador es que, por ejemplo, en el caso de la depresión y la ansiedad, la intensidad de las mismas ha aumentado sustancialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no toman el tiempo que tomaban antes para ir evolucionando, sino que su aumento en intensidad es mucho más rápido que en momentos anteriores de la historia. Y esto muchas veces nos deja menos tiempo para buscar ayuda y para empezar a trabajarlo. Por eso es que hay que todavía empezar a tratarlo mucho más rápido. Y esto es importante porque en El Salvador no tenemos una política de prevención, no tenemos este abordaje de prevención, tenemos un abordaje de tratamiento que muchas veces hace que este punto sea extremadamente retador. Pero bueno, seguimos con más del miércoles de charla con Dina Semch cuando regresemos en el tercer bloque.
Este tema continuará, no nos cambie.
Ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y el día de hoy, como, bueno, espero que hayan escuchado los bloques anteriores, estamos hablando de pandemia, el antes y después de la salud mental. ¿En quién? En los salvadoreños. Y precisamente para esto nos está ayudando hoy Fernando Mena, psicólogo y especialista en investigación de FUNPRES, que nos está contando un poco a qué han llegado los resultados del estudio que ha hecho FUNPRES, que data desde que todo esto inició, desde la pandemia. Por ende, ya son varios años de estar monitoreando, de estar encuestando, de irle haciendo seguimiento a la salud mental de los salvadoreños, teniendo en cuenta diferencias en la población, diferencias en las circunstancias, en el lugar, etc. Pero ahorita Fernando nos va a contar cuáles fueron los datos más sobresalientes que encontraron a lo largo de este estudio. Recuerden que esto no acaba de empezar ahorita. Esto arrancó en el 2020 y se ha hecho un seguimiento. Por ende, hemos pasado por diferentes etapas. Ahorita ya estamos en un momento donde han pasado 2 años. Como nada, yo sé. Y nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar después de 2 años pensando en esto. Y obviamente eso implica un desgaste sustancial para todos. Y obviamente que nuestras circunstancias en muchos casos se vayan complicando. Pero bueno, los dejo con Fernando para que les cuente un poco qué es lo que han encontrado, los resultados que les ha llamado la atención, que les sorprendió, que ya lo esperaban. Y aquí les dejo la respuesta de Fernando ante esta pregunta.
Bueno, la investigación tiene muchos resultados interesantes. Les animo a los oyentes a que la busquen. Si entran a nuestro sitio web de FUNPRES, ahí se encuentra la investigación por si quieren darle una ojeada. Pero en resumen, hay muchos resultados que confirman esta tendencia ya de 4 investigaciones sobre salud mental. Y también hay resultados bien interesantes sobre estos factores asociados. En primer lugar, sobre salud mental, casi la mitad de los participantes tenían sintomatología moderada o severa de depresión, ansiedad y tensión emocional. Esto es a la vez esperado e inesperado porque se pensaba que sí, la afectación emocional aquí en el contexto de la pandemia iba a ser alta, pero al comparar con estudios pasados, nuestros y de terceros en el contexto salvadoreño, el estado de salud mental parece estarse deteriorando. Parece que ya estamos en esta etapa crónica de la pandemia. Tal vez el año pasado todavía teníamos resiliencia y todavía podíamos aguantar un poco la situación, pero ya a finales del año pasado parece que todo este tema de la pandemia ya ha sobrepasado a varias personas. Entonces tenemos niveles moderados y severos de depresión, ansiedad y estrés mucho más grandes de que las investigaciones pasadas. También encontramos altos niveles de insomnio. Nosotros indagamos, además de depresión, ansiedad y estrés, el insomnio como esta incapacidad de conciliar el sueño, de sentirse descansado en la mañana, y encontramos que el 60% de la gente tendría sintomatología significativa de insomnio, lo cual es muy preocupante, ya que el insomnio es la puerta de entrada a todos estos trastornos. Una persona que no duerme bien, tal vez puede verse que no es como un problema muy grave, pero si se repite durante mucho tiempo, puede que desarrolle síntomas de depresión, puede que desarrolle síntomas de ansiedad, que no sea productivo en el trabajo y así, una espiral descendente que va agravando la situación. Entonces es bien, bien preocupante que más de la mitad de las personas tenga esta sintomatología marcada. Y finalmente confirmamos que son las mujeres, que son las personas solteras y las personas jóvenes quienes presentan una sintomatología de estos trastornos más marcada. En comparación con antes de la pandemia, la mitad de las personas considera que su salud mental se ha deteriorado. Es decir, que la pandemia sí parece ser un factor que ha agravado la salud mental. Y también más de la mitad de las personas, y esto es muy interesante para nosotros que damos servicios de psicología clínica, más de la mitad de las personas considera que necesita terapia psicológica o algún servicio de salud mental. Es decir, no solamente existe una gran prevalencia de sintomatología, sino que también de esta necesidad. Yo quiero ayuda y yo siento que la necesito. Es responsabilidad del gremio de psicólogos y de las autoridades, pues, tratar de llegar a esa ayuda. Por otro lado, ya viendo lo que consideramos factores asociados, también la mitad de las personas dice que su situación económica es peor que antes de la pandemia. Y esto se relacionó a mayor sintomatología emocional. Es decir, la gente que dice que su situación económica está peor, también dice que tiene mayores síntomas de ansiedad e insomnio. Por el lado sanitario, encontramos que el 30% de las personas dice que ha padecido COVID-19, lo cual también se relaciona con una peor sintomatología emocional. Es decir, que aquellos que tuvieron COVID también presentan mayores síntomas de depresión, ansiedad, estrés e insomnio, muy significativamente. Y finalmente, sobre la intención migrante, un alto porcentaje de los encuestados dice que migraría si tuviera los medios para hacerlo. Y estos que migrarían tienen mayor sintomatología emocional de ansiedad y de insomnio. Y pues esos son como los resultados más generales de todo. Al final concluimos que efectivamente la salud mental se relaciona a otros factores, que es necesario seguir indagando y que también es necesario prestarle atención a estos grupos que ya se van repitiendo por 5 investigaciones: las mujeres, las personas jóvenes, las personas solteras y los estudiantes universitarios.
Realmente yo no puedo estar más de acuerdo con los datos que presentó Fernando, porque es parte de lo que he visto en la clínica. Realmente muchísimas de las situaciones que describen, la ansiedad, el estrés, los factores que son estresores, como por ejemplo nuestra situación económica, la posibilidad de trabajo, la esperanza en el futuro, que de alguna manera también el estrés sostenido, recordemos que nos puede llevar a cuadros de ansiedad. Obviamente también aquí vemos un efecto sistémico, que es la ansiedad con la depresión, que suelen venir de la mano. Y además, yo creo que algo aquí que voy a señalar, porque me parece bien importante, es el tema del insomnio y el 60% de la muestra lo presenta, que es bastante alto. No solo el insomnio o la falta de sueño, que no tiene que ver muchas veces solo con la cantidad, como hemos hablado en otros programas. Muchísimas veces tiene que ver con la calidad de sueño. Esto quiere decir que de repente dormimos 12 horas si les da la gana, pero nos levantamos como que no hubiéramos dormido nada. Muy, muy cansados, como que hubiéramos abrazado a un bus en marcha. Nos sentimos realmente molidos, probablemente hasta peor que el día anterior. Una de las cosas complicadas con el insomnio es que, en efecto, como lo menciona Fernando y como arroja la investigación de Fumpres, genera el terreno fértil para que muchos trastornos empiecen a surgir o que situaciones pierdan su balance. Recuerden que la salud mental es eso, equilibrio constante, y el insomnio es una de esas cosas que hace que el equilibrio se rompa. Y como les digo, tener en cuenta también los estresores, que esto tiene mucha relación con lo que les mencionaba al principio, de que todos vivimos esta pandemia de esquinas diferentes. Obviamente, tener una situación económica comprometida, si personas dependían de nosotros económicamente, si vemos nuestra salud minada, si sufrimos COVID, si hemos tenido pérdidas por COVID, el hecho de tener la vacuna, de tener acceso a salud, el dinero necesario para cualquier necesidad, no importa si se ha presentado, no son estresores. Y siempre lo han sido, pero hoy lo son más que nunca. Pero también les decía que no quería que se me fuera este programa sin que llegáramos a conclusiones. El punto es, ¿ahora qué? Los salvadoreños realmente somos conscientes de cómo nuestra salud mental se ha deteriorado, que ya de por sí, si me preguntan, está pendiendo de un hilo desde hace bastantes años. Lo veíamos en el tráfico y en situaciones súper cotidianas, pero ahora está peor que antes que la pandemia. O sea, eso es una conclusión que no podemos debatir porque no hay manera. Y sí, yo creo que hay conciencia de esto, pero vamos a las conclusiones. ¿Qué concluye entonces este estudio? ¿Qué sugieren? ¿Qué plantean? ¿Qué nos dice precisamente al respecto Fernando Mena de Fumpres sobre las conclusiones?
Todos estos resultados nos llevan a escenarios donde no podemos ver a otro lado. En primer lugar, es preocupante que el 60% de la población tenga esta sintomatología significativa de insomnio y que un gran porcentaje tenga depresión, ansiedad y estrés. Entonces, nos hace un llamado a acercar estos servicios de salud mental. De nuevo, más de la mitad de la gente piensa que los necesita. Entonces, es necesario acercar estos servicios de calidad y accesibles a la población. Pero sabemos que la salud mental no es solamente el hecho de ir a psicoterapia. Entonces también es necesario un llamado a garantizar las condiciones necesarias para un buen estado de salud mental. Parece ser algo alejado de la psicología, pero creo que los psicólogos deberíamos abogar por condiciones de vida digna. Creo que los psicólogos deberíamos abogar por vivienda, por alimentación. No solamente porque esta investigación nos dice que la gente que percibe mejor su situación económica también tiene menor sintomatología emocional, sino que también es un tema de derechos, y creo que es necesario abogar por ello. Por otro lado, también una de las conclusiones importantes es algo que mencionaba sobre el hecho de ver el COVID también como un tema de salud mental, la enfermedad. Es necesario abogar porque luego de la enfermedad, luego de padecer de COVID, también se busque atención psicológica, se busque atención en salud mental, ya que el impacto emocional de haber padecido la enfermedad es algo que repercute bastante. Y bueno, finalmente, esta investigación nos refuerza aquellos grupos que necesitan atención. Y esto es una confirmación de varios estudios que tenemos al respecto. Pero las mujeres, por ejemplo, las personas jóvenes, las personas solteras, los universitarios, son grupos que están en riesgo y en quienes deberíamos prestarles atención. En el caso de las mujeres, esto implica que el tema de salud mental es un tema de género, Es decir, que existen condiciones especialmente desfavorables para las mujeres y que deberíamos indagarlas y que deberíamos actuar sobre ellas. Luego, sobre las personas jóvenes, unido bastante al hecho de ser estudiantes universitarios, significa que es necesario acercar estos servicios a la población joven porque esta sintomatología puede agravarse y puede hacerse crónica y puede resultar en un problema que le afecte durante toda su vida, siendo los jóvenes quienes comienzan a ser la población económicamente activa. Por ejemplo, necesitamos pues que sean productivos si lo queremos ver de forma utilitaria, pero también necesitamos que ellos se sientan bien consigo mismos y acercarles los servicios a la gente joven, a los estudiantes universitarios que se están formando en pandemia y que tienen que hacer malabares con toda esta situación de crisis. Creo que es un llamado de atención a todas las personas involucradas en salud mental, involucradas en educación superior y en educación en general, para que nos enfoquemos en las personas que necesitan ayuda.
Bueno, fuerte y claro, la asistencia. Yo creo que, y sé, muchos de ustedes están diciendo, bueno, claro, Dina, pero yo no tengo dinero para ir al psicólogo, para estar acudiendo con la frecuencia necesaria. Miren, primero, recuerden que cuando ustedes van donde el psicólogo, pueden pedirle al psicólogo que de verdad plantee las sesiones de manera que les sea factible. Ya aquí, una de las cosas que nos menciona Fernando es la necesidad detectada de asistencia. Y si no les alcanza para un psicólogo privado, vayan y acérquense a instituciones, a fundaciones. Recuerden, por ejemplo, que esta fundación Continúa y pueden acercarse a cualquiera de los psicólogos. Ustedes contactan a la fundación, ellos inmediatamente les brindan ayuda y ayuda dentro de sus posibilidades. Y además tienen un equipo muy bueno y muy preparado de psicólogos. Siempre solución. A veces se trata de platicar esto, siempre les digo hablar de salud mental en voz alta, tener en cuenta cuáles han sido las diferencias entre una población y otra, por ejemplo, entre mujeres, entre bachilleres, las personas que iban a empezar la universidad, las personas que tienen alguna necesidad, que han pasado enfermos durante mucho tiempo, quienes estuvieron en primera línea en salud, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido diferentes desgastes ante las diferentes situaciones que nos han tocado en las mismas circunstancias. Y muchas veces esto nos ayuda no a justificar, sino a poder ayudar a los demás. Los invito por favor a que se tomen un ratito y vean este estudio con detalle. Lo pueden consultar en el website de FUNPRES. Los encuentran en www.funpres.org.sb. Y si quieren saber más de estos temas que les ayudan con su salud mental y que están relacionados con la psicología, pueden también revisar mis redes sociales. Encuentran mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga y de la misma manera mi perfil de Instagram, Dina Semch Psicóloga. Recuerden, yo sé que el Semch es un poco enredado, pero pueden poner Dina Psicóloga y les voy a aparecer en resultados. También, si quieren información sobre las consultas, pueden llamar a la clínica al 2264-5212. Y si no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles, en otro miércoles de charla con Dina Semch. Y no me quiero despedir sin agradecer a FUNPRES y a Fernando Mena por haber expuesto de manera tan clara estos resultados. Hasta pronto.
Miércoles de charla con Dina Semch, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.